En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 30 de agosto. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Desde ya os contamos lo más interesante del deporte. Estamos a poco menos de 3 días para el cierre del mercado y los entrenadores tiemblan con operaciones de última hora que puedan arrebatarle a jugadores importantes, como ocurre con Yannick Carrasco, cuya cláusula, 60 millones de euros, es asequible para equipos de la Premier como el Tottenham, que se ha interesado por el belga del Atlético. Simeone fue muy gráfico al explicarlo.
¿Cuánto de preocupado estás con que se puedan ir jugadores importantes para ti?
No te lo puedes imaginar. Es normal que para todos los entrenadores, salvo para 2 o 3 equipos, no suele sucederle esto, pero la mayoría siempre están con la situación del último momento, que pueda pasar algo que los clubes obviamente entiendan de que es tan importante para poder hacerlo.
Y es que el mercado acelera. Anoche cerró el Valencia la llegada de Cavani y ojo, porque se calienta la salida de Carlos Soler con destino al Paris Saint-Germain por apenas 18 millones. Al Paris Saint-Germain llegará también el español Fabián Ruiz a cambio de 23, aunque el fichaje que opaca a todos los demás es el del brasileño Anthony por el United. Los de Old Trafford van a pagar por el jugador, que por cierto ya ha pasado el reconocimiento médico, nada menos que 100 millones de euros. 100 millones, sí, habéis oído bien. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues vamos a estar en este informativo en la electrolinera, la mayor gasolinera para vehículos eléctricos de España. Acaba de inaugurarse en el aparcamiento subterráneo de la Plaza de Canalejas. Esta mañana el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la ha visitado y nos ha ofrecido todos los detalles.
En este hub de movilidad eléctrica urbano que hay en pleno kilómetro cero, los usuarios van a poder disponer tanto de aparcamiento de bicis, van a poder disponer de car sharing, van a poder disponer de motosharing. Por otra parte, también los particulares van a poder disponer de 12 puntos de recarga en el centro de Madrid, de una potencia de 50 kilovatios, 200 y 400, que son cargas rápidas y ultra rápidas.
Y la inflación se moderó ligeramente en agosto al bajar 4 décimas hasta el 10,4%. Se debe principalmente al descenso del precio de los carburantes. Es el dato adelantado que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística, que apunta a la alimentación y la electricidad como lo que más ha subido. Lo saben bien eso en el mercado de las Águilas.
Como ya cuatro, como yo en mi casa, que somos 4 de familia, no te da para nada. 50 euros antes, hombre, comprabas, tampoco es que compraras mucho, pero comprabas algo más que ahora.
Porque si dijeras, es que son lujos, pues bueno, pues te puedes evitar de los lujos, pero vamos, es que hay que comprar patatas y los tomates, es lo que comemos todos los días.
O sea, es que es así, es que se hace insostenible. Sin contar con el tope del gas, un 40% la energía.
El Gobierno ha dado luz verde esta mañana al proyecto de ley del aborto. Entre las medidas, se elimina la obligatoriedad del permiso paterno para que aborten menores a partir de 16 años y crea una baja por menstruación. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Isabel Rodríguez ha anunciado también que el presidente ha pedido comparecer en el Senado para explicar el plan de ahorro energético. Un cara a cara allí era lo que demandaba el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. La portavoz reprocha su actuación.
Creo que la propuesta como única solución para afrontar un desafío como este en el ámbito energético del señor Feijóo sea solo recetar pesimismo. Creo que no es la oposición que merecen los españoles, y de esto podremos hablar en los próximos días en el Senado.
Y un apunte más, a partir de las 2 vamos a dar todas las novedades de los incidentes en Alcalá de Henares en la pasada madrugada del domingo. Todo apunta a un enfrentamiento entre bandas rivales. Algunos medios indican que el único detenido pertenecía a la banda de los Trinitarios.
Estaremos pendientes de todo ello, podéis escucharlo a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Enrique. Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. El Atlético se llevó el triunfo de Mestalla gracias a un afortunado gol de Griezmann. El francés, que de nuevo solo jugó la última media hora, llevaba 2 minutos en el campo cuando anotó. No fue un buen partido del Atleti, que sin embargo gozó de las mejores ocasiones de gol. Especialmente mala la primera parte. Jiménez en Movistar no pone paños calientes.
El primer tiempo no éramos nosotros, no ganamos los duelos, no fuimos intensos, no tuvimos personalidad para jugar, no creamos ocasiones y mirándonos a la cara nos dimos cuenta de que algo había que hacer y cambiar el chip rápido porque no había tiempo que perder.
Mercado abierto, menos de 3 días para el cierre, pendientes de Carrasco y el Tottenham en el Atlético, pendientes de Odriozola y Asensio en el Real Madrid. El Balear sigue deshojando la margarita de si marcharse, siempre que llegue una oferta interesante, tanto para él como para el club, o quedarse a cumplir su último año de contrato. Los blancos vuelven esta tarde a los entrenamientos, preparando el choque frente al Betis. Habrá movimientos con toda seguridad en el Getafe y en el Rayo, que siguen teniendo necesidades para reforzar sus plantillas. El último fichaje azulón, el madridista Latasa, será presentado mañana por la mañana. El Leganés también necesita reforzarse. Hace un ratito acaban de presentar al último fichaje el medio centro Iker Undabarrena. El que no vendrá es Guido Carrillo, que jugará en el fútbol chino. Este es el director deportivo del Leganés, Chema Indias, sobre un mercado muy complicado.
Aquí estamos sufriendo todos muchísimo. Creo que no es justo que el equipo lleve 0 puntos, pero la realidad es que llevamos 0 puntos. Y hay que intentar lo antes posible, darle la vuelta y yo estar centrado 1000 por 1000 junto con la gente que trabaja en el club, en estos 3 días poder, como te he dicho, traerle herramientas a Imanol para que todos seamos más fuertes, ¿no?
Están regresando las campeonas del mundo sub-20, vuelan desde México hacia Madrid, llegarán hacia las 2 de la tarde, a las 3 del punto de la tarde, más o menos, depende de la llegada del vuelo, está previsto un acto de homenaje en Las Rozas, en la sede de la Federación Española de Fútbol. Baloncesto, el seleccionador nacional Sergio Escariolo ha dado rueda de prensa esta mañana en Madrid, justo antes de viajar hacia Georgia, donde el jueves comienza para nosotros el europeo enfrentándonos a Bulgaria. Ha dado la lista de 12 convocados. Juan Núñez y Fran Guerra son los dos últimos descartados. Escariolo dice que se nos ve al margen de los 8 primeros. Tengo clara la realidad y pone en cuarentena el grupo.
No va a haber un partido fácil, lo tenemos muy claro. Así que cuando tú lo tienes claro, vas precavido y tienes muy, muy presente el nivel de esfuerzo, ¿no?, que tiene que producir para poder competir y ganar los partidos que se nos presentan en la primera fase.
Vuelta ciclista a España, etapa interesante y decisiva la de hoy. Una contrarreloj individual llana de 31 kilómetros entre Elche y Alicante. El líder Evenepoel o el esloveno Roglic aparecen entre la lista de favoritos al triunfo. Los españoles, 3 entre los 5 mejores de la general, a minimizar pérdidas. Tenis, ya rueda el Open de Estados Unidos. Hoy llega el turno para Carlos Alcaraz, que se medirá esta tarde frente al argentino Baez, el número 37 del mundo. Y para Rafa Nadal, que debutará a primera hora de la madrugada frente al australiano Hijikata, 21 años y 198 del mundo. También hoy debutan Garbiñe y Badosa en el cuadro femenino. Ayer pasaron Pablo Carreño y Alejandro Davidovich. Se quedaron fuera Roberto Bautista, Sara Sorribes y Nuria Parrizas. 1:08, arrancamos con la victoria del Atlético en Mestalla. El Atlético, que se llevó la victoria en Mestalla 0-1 frente al Valencia de Gennaro Gattuso con un gol de Griezmann a los 66 minutos de partido. Llevaba 111 segundos en el campo Griezmann cuando anotó, con fortuna es verdad, el tanto de la victoria después de que la pelota pegara en Carlos Soler. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué te pareció el partido del Atlético, Bonilla?
Pues a mí el Atlético de Madrid me sigue generando dudas. Tienen que mejorar y mucho si quieren competir con los más grandes por todo, por estar peleando por la Liga hasta el final y por estar más o menos bien en Liga de Campeones. Ayer estuvo a merced del Valencia durante muchos minutos, no robaba balones, la presión era ridícula. Apenas tenía el balón, cuando le tenía apenas le duraba 2 segundos. Volvió a hacer aguas en el medio del campo, no sostuvo al equipo ni generó fútbol. Y a veces parece que con solo tres en el medio al Atlético de Madrid no le llega.
Y aún así tuvo más y mejores ocasiones que el Valencia, ¿eh?
Sí, sobre todo una en la primera mitad, cuando finalizaba la primera mitad de Morata. Mamardashvili, el cancerero del conjunto del Valencia, hizo una gran parada para evitar el 0-1 antes del descanso. Y luego ya con 0-1 en el marcador y en la recta final del partido, cuando el Valencia se iba arriba y le faltaba físico, el Atlético de Madrid a la contra pudo resolver con dos o tres ocasiones clarísimas de gol.
Y hay una de Joao también en la primera parte,
sí,
con 0-0, con gran parada del portero, que de hecho fue el mejor futbolista del Valencia. Antes de que Carlos opine, quiero que escuchéis esta frase de Jiménez anoche, nada más acabar el partido. Autocrítica devastadora sobre la mala primera parte del equipo.
Vimos la realidad, entramos al vestuario, nos vimos las caras y sabíamos que no éramos nosotros. El primer tiempo no éramos nosotros, no ganamos los duelos, no fuimos intensos, no tuvimos personalidad para jugar, no creamos ocasiones, no salíamos con claridad desde el fondo, no éramos nosotros realmente. Y mirándonos las caras nos dimos cuenta de que algo había que hacer y cambiar el chip rápido porque no había tiempo que perder. Ya habíamos perdido 45 minutos de primer tiempo y realmente la sacamos barata, porque considero que Valencia se pudo haber ido ganando en el entretiempo fácil porque nos peloteó todo el primer tiempo.
Muy duro Jiménez con el grupo, ¿eh?
Sí, la crítica fue dura de José María Jiménez. Ahora, evidentemente, lo que tiene que pasar esa crítica es al campo. Es verdad, el Atlético de Madrid apenas generó nada en esos primeros 45 minutos. Estuvo a merced del Valencia, al que le faltó tan solo disparos a puerta. Porque es verdad que dominó, que controló, que presionó, que encerró prácticamente al Atlético de Madrid en su área, pero apenas si disparó a portería. Tan solo el gol que anularon, que fue un auténtico golazo, pero por lo demás no inquietó el marco de Oblak. Pero es verdad que el Valencia durante esos primeros minutos, durante esos primeros 45 minutos, estuvo más cerca del gol que del Atlético de Madrid.
Y una segunda frase de Jiménez hay que escuchar entre líneas. Yo la interpreto así: o estamos todos metidos al 200% en lo que estamos, o no nos va a ir bien.
Yo creo que tenemos un plantel donde cualquiera puede ser titular, porque realmente son muy buenos todos y realmente juegue quien juegue hace la diferencia, son todos muy buenos. Lo que sí, de verdad, que necesitamos es que estemos todos pensando en lo mismo, lo que queremos, porque es muy bonito cuando vienen cosas y triunfos bonitos, disfrutamos todo y sufrimos todo cuando no los vienen. Entonces, si estamos todos enchufados y creo que tenemos un plantel para disfrutar de cosas muy bonitas, seguramente nos pondremos contentos todos.
Todos al 200%, viene a decir, si no, somos muy buenos si estamos todos centrados y comprometidos. Si no, se nos van a ver las costuras. De hecho, se comentó ayer sobre la segunda parte de Carrasco Bonilla, los 45 minutos que jugó en sustitución de Saúl, como que se le veía un poco despistado. No sé si por todo esto del mercado, del Tottenham, que luego comentaremos. ¿Tú notaste algo de eso?
Yo lo que noté, yo insisto, es que poner el dedo o señalar a un solo futbolista del Atlético de Madrid de ayer
no es justo, ¿no?
Me parece, efectivamente, me parece injusto. Porque no estuvieron a buena altura muchos futbolistas del Atlético de Madrid. Uno jugaron 90 minutos y Carrasco ayer jugó 45. No se le puede achacar si tenía falta de compromiso o no. Lo que yo creo que el Atlético de Madrid debe cambiar mucho su actitud dentro del rectángulo de juego. Debe manejar mucho más los partidos. Debe gobernar los primeros mitad. A mí ese primer tiempo de ayer es que es muy parecido a muchos partidos y a muchas primeras partes que ha hecho el Atlético de Madrid la temporada pasada y la anterior. Y todo eso debe mejorar. Desde el banquillo también debe mejorar.
Oye, Griezmann, que resuelve el partido con fortuna, pero que sale en el minuto 64 al partido. Por cierto, yo ya no sé si es casualidad, yo creo que ya no, ¿eh? Tres partidos consecutivos que sale más allá del minuto 60. Esto algo tiene que ver con la cláusula del Barcelona, porque ya es mucha casualidad, ¿no?
Sí, es mucha casualidad. Los dos primeros salieron en el minuto 61. Ayer, como tú bien has comentado, en el 64. Ante el Getafe salió en el 61 y anotó un gol. Ayer salió en el 64 y apenas un minuto y medio después, los dos que habían ingresado en el rectángulo de juego, Lemar roba un balón y Griezmann, con algo de fortuna, es verdad, porque da la pelota en Carlos Soler, pero con algo de fortuna, Griezmann hace el 0-1 y da los tres puntos importantes al Atlético de Madrid. ¿Casualidad o no? Pues lo deberá explicar Diego Pablo Simeone.
Que no lo explicó ayer, lo justificó de esta manera.
Mientras Griezmann logre responder como está respondiendo, la verdad que siempre tenerlo dentro del campo, conocen lo que pienso de él, para mí es muy importante. Y evidentemente entiendo ponerlo en el momento que creo que es mejor para el equipo.
Tú piensas que va a ser titular el fin de semana frente a la Real, ¿no? Y precisamente en San Sebastián, qué curioso, ¿no?
Yo creo que va a ser titular. Me da la sensación que el Atlético de Madrid está perdiendo al, si no el primero, el segundo mejor de sus futbolistas. Joao Félix, Antoine Griezmann. Creo que nadie tiene duda de que ellos dos son los mejores futbolistas, los más talentosos del Atlético de Madrid. Si puedes contar con los dos, ¿por qué no?
Y Marcos Llorente sobre Griezmann. Es corto, es breve, pero es intenso.
Pues lo mismo que veis todos, ¿no? Está claro que Griezmann es un jugador diferente. Pues cuando sale o está en el campo, pues se nota. Al final es un jugador de grandísima calidad, con mucha jerarquía y que, bueno, pues nos va a ayudar muchísimo, como lo lleva haciendo muchos años aquí en el Atlético de Madrid.
Tuvo su influencia el VAR, por cierto, en el partido, porque llamó por dos veces al árbitro a la pantalla. Cuadra Fernández dirigía el partido, Estrada Fernández estaba en el VAR. En la primera le salva de un error grave, porque el gol de Yunus Musa, que es un golazo, por cierto, sí, mete la pelota junto al palo y era el 1-0 para el Valencia, venía precedido de una falta muy clara de Diakabi sobre Joao, que ya en vivo nos lo pareció, pero luego con la repetición es que no había ninguna duda. Le llama, lo comprueba y efectivamente anula el gol. En la segunda, yo soy de los que opina que es una jugada gris, que sí, la roja para Correia en una jugada con Morata, que puede ser roja o puede ser amarilla, depende cómo lo interpretes. Si consideras que es situación prometedora, es amarilla. Si consideras que es ocasión manifiesta de gol, es roja. Pero el VAR le llama, cuando a mí me parece que el VAR debe llamarte, Bonilla, cuando la situación es clara para casi todo el mundo, ¿no?
Ayer, si me permites un minuto, quiero centrarme en tres jugadas. En una que ha pasado muy desapercibida, pero mucho, que fue nada más iniciarse el partido, un gol que anulan a Morata, en un fuera de juego que no lo es, que no se revisa, que en las cámaras de televisión prácticamente no hay repetición alguna, y que pasa muy desapercibido. Y me parece que es un golazo, y me parece que ahí el VAR no entró por, pues no lo sé,
más cosas. Se supone que lo deben revisar, sí, todo, pero
se,
bueno,
se supone. Yo he visto imágenes, las pocas imágenes que hay,
y que ellos tienen más imágenes que nosotros también.
Y para mí no es fuera de juego. Sí. La segunda, que Cuadra Fernández no vea la falta que le hacen a Joao Félix en el tanto posterior que anulan al sí, Valencia, me parece lamentable, porque está enfrente de la jugada.
Era clarísima,
lo ve, no tiene nadie por delante y se tiene que esperar como minuto y medio para verlo en las imágenes. Sí, está clarísima. Y lo otro, como tú bien has comentado, yo creo que esa tarjeta roja Correia, pues podía ser roja, podía ser amarilla, ya es a criterio. Otra cosa es que el VAR llame para rectificar ese tipo de acciones y ese tipo de cartulinas.
Este es Gennaro Gattuso, el entrenador del Valencia, sobre la jugada en que le anulan el gol. No se queja de que no fuera falta, dice que es falta, pero no entiende por qué sí, por qué a veces sí, por qué a veces no.
Era falta, porque era falta. Pero estoy mirando que en todo el mundo el árbitro decide, hoy voy al VAR y otra vez no voy al VAR. No está bien, porque las reglas son las reglas. O se va al VAR siempre o no se va.
Por lo demás, victoria muy importante, ¿eh? Porque después de lo de Villarreal, ganar es ponerte con 6 puntos, tranquilizar los ánimos y además, como decía, viene la Real, que es un partido muy complicado el próximo fin de semana, ¿eh?
Sí, los dos partidos que tiene fuera el Atlético de Madrid consecutivos, Mestalla y Anoeta, son realmente duros para el Atlético de Madrid. Consiguió 3 puntos, tal vez fue lo mejor del partido, esos 3 puntos que cosechó el equipo de Diego Pablo Simeone, que quita algo esa sensación, esa mala sensación, ese mal regusto que quedó entre los aficionados del Atlético de Madrid después del partido del Villarreal, aunque yo insisto que ha de mejorar muchas cosas el Atlético de Madrid si es que quiere competir.
Y luego está el asunto del mercado, porque ayer los compañeros del Daily Telegraph, Bonilla, publicaban por la tarde que el Tottenham se interesa por Yannick Ferreira Carrasco. El Atlético dice que se remite a la cláusula, pero la cláusula no es ni mucho menos prohibitiva, son 60 millones de euros.
Sí, en primer lugar, el Atlético de Madrid en todo esto niega que haya una oferta del Tottenham. Uh-huh. Lo que no niega es que si el Tottenham acude a ellos, les van a remitir a la cláusula. Y la cláusula, como tú bien has comentado, es solo de 60 millones de euros, entre comillas lo de solo. Hombre, estamos viendo que hay fichajes por el mundo de 100, de ciento y pico, de 80, de 90. Y Carrasco, que es un internacional belga, que es uno de los mejores jugadores del Atlético de Madrid, el año pasado creo que fue el mejor del conjunto rojiblanco, tan solo tenga una cláusula de 60 millones. Que es cierto que para muchos equipos es prohibitiva, pero no es menor cierto que para conjuntos de la Premier League es un precio más que asequible para hacerse con un futbolista como Carrasco.
Es lo que tiene entrar en los últimos días de mercado, Carlos, con esto abierto. Porque imagínate que ahora viene el Tottenham el día 30,
sí,
paga los 60 millones hoy, por ejemplo, mañana, y te deja dos días para hacer un fichaje y con todo el mundo sabiendo que encima tienes la pasta y que te van a pedir de todo. Claro.
Sí, lo que pasa, como decía Bonilla, aquí hay un problema y es que los equipos de Inglaterra juegan con unas cartas diferentes porque el potencial económico que tienen, luego lo repasaremos, pero se están produciendo movimientos de última hora que son realmente extraordinarios en cuanto a precio por futbolista se refiere. Con lo cual es algo que inflaciona muchísimo el mercado y que, como dices tú, más allá de que te dejen un buen dinero, pero luego prácticamente no te dejan con tiempo de respuesta para reaccionar y para recomponer la plantilla. Más allá de lo que, como tú dices, te puedan pedir sabiendo que, por ejemplo, si se va Carrasco, recibe 60 millones de euros por el futbolista belga. En otros casos, a lo mejor, como es el del Real Madrid, no se plantea ningún fichaje en el caso de que, por un supuesto, se marchara Asensio, ¿no?, a última hora. No parece que vayan
ya lo dijo
a reforzarse, lo dejó claro el otro día, pero en el caso del Atlético de Madrid es una faena, insisto, porque luego repasaremos, están pagando auténticas barbaridades por futbolistas que yo no sé si tienen ese precio. Lo de Casemiro ha sido mucho dinero, pero bueno, luego hablaremos de lo de Anthony, el brasileño del Ajax,
tremendo, 100 millones,
que es una cosa extraordinaria.
Le preguntaban a Simeone:
¿cuánto de preocupado estás con que se puedan ir jugadores importantes para ti en estos días que quedan?
No te lo puedes imaginar. Es normal que para todos los entrenadores, salvo para dos o tres equipos, que no suele sucederle esto, pero la mayoría siempre están con la situación del último momento, que pueda pasar algo que los clubes obviamente entiendan de que es tan importante para poder hacerlo. Nosotros somos entrenadores, empleados del club, y evidentemente estamos esperando que termine, porque el grupo está bien y ojalá que podamos continuar los que hoy están acá.
Y añadiría yo, la congoja en los banquillos y en los entrenadores es mayor cuanto más modesto es el equipo, porque más difícil tienes la capacidad de reacción. Pero está claro que el Cholo Bonilla está deseando, como todos los demás, que esto se cierre.
Sí, sí. Si hubiese acabado el mercado hace 10 días, tan a gusto estaría Diego Pablo Simeone, y creo que muy a gusto estaría casi el 99% de los entrenadores de primera y segunda división. Algunos se van a reforzar, porque como tú bien has comentado,
es que van a empezar a caer fichas estos días.
Claro, hay varios equipos que tienen que sacar y meter fichas en su club, pero hay otros conjuntos que prácticamente tienen las plantillas aseguradas y que estos dos o tres días de mercado son de mucha intensidad.
Si no hay novedad de aquí al 1 de septiembre a las 23:59:59, que es cuando se cierra el plazo, el Atlético tiene la plantilla hecha.
Con Reguilón.
Con Reguilón, claro.
Sí, con Reguilón, que ha pasado esta mañana reconocimiento médico, que está en las oficinas del Estadio Metropolitano firmando esa cesión un año desde el Tottenham al Atlético de Madrid, y que el futbolista madrileño será oficializado en las próximas horas como nuevo jugador del conjunto Atlético.
Sergio Reguilón, tú le conoces bien, Carlos.
Sí, al final me gusta, llega.
Nosotros no dudamos de Reguilón. Lo que decíamos ayer Bonilla y yo, sí. Nacho decía otra cosa, es que ya tiene muchos laterales zurdos.
Eso sí.
Y sin embargo solo hay un lateral derecho, ¿no?
Esto es como lo que decía Benítez en su día, ¿no? Sí. Yo pido un sofá y me trajeron una lámpara. Sí. O en este caso ya tiene el Atlético de Madrid dos sofás, pues detrás de otro más, ¿no? Ayer hablabais de los trajes verdes.
Sí.
Pues una cosa parecida. Pero a mí es un jugador que me gusta. Otra cosa es que no sea lo más necesario. Pasa un poco, luego lo hablaremos, con el tema del Barça y el tema del lateral izquierdo, cuando lo que necesitan es un lateral derecho, sobre todo de manera preferencial. Ya digo, a mí es un chico que me gusta. Yo creo que él aparece en el Real Madrid en un momento muy complicado. Le saca Solari de la cantera. Sí. Le pone por delante de Marcelo, cuando ya empezaba Marcelo, bueno, cierto declive deportivo. Sí, sí. Y lo hizo bien, lo hizo bien. Lo que pasa es que, bueno, luego, evidentemente, en el Real Madrid ya fichan a Mendy, porque vuelve Zidane, se le ve que se le cierran las puertas, pero hay que recordar que como jugador del Tottenham ha ido a la selección española. Pocas veces, pero Luis Enrique le ha llevado. en alguna que otra ocasión.
Aunque lleva sin jugar desde abril, creo que decía ayer Bonilla.
No sé si como jugador del Tottenham o en la anterior cesión, cuando estuvo en el Sevilla.
En Sevilla jugó mucho.
Por eso digo, en el Sevilla fue cuando fue a la selección. Me parece un buen futbolista interesante para el Atlético de Madrid.
¿Algo más, Bonilla, del Atleti?
Pues nada más, que esta tarde a las 7 vuelve a trabajar el equipo de Diego Pablo Simeone, el Cerro del Espino de Majadahonda, porque hay que preparar ya el choque del próximo sábado en Anoeta ante la Real Sociedad.
Vamos con el Real Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 26 minutos. ¿Y el Real Madrid qué? Que viene de ganar 3 partidos consecutivos fuera de casa. Que recibe el sábado 4:15 en este Bernabéu, que va avanzando en su aspecto a pasos agigantados, con césped nuevo, por cierto, al Betis, que también ha ganado los 3 primeros partidos. ¿Qué impresión tienes de este primer tríptico del Madrid fuera de casa, Carlos?
Bueno, en líneas generales me ha gustado en todos los partidos. Luego ha habido fases, evidentemente, donde ha estado mejor y ha estado peor. Pasó el primer partido en Almería, cuando se encuentra con ese gol tan tempranero. En Vigo creo que el partido fue bastante completo, más allá de algún momento...
La primera parte, un ratito...
trascendental, sí. Sobre todo en el tramo ahí medio. Y el otro día, es verdad que en la segunda parte hubo un momento ahí de cierta zozobra, pero yo creo que fue tampoco ficticia, porque tampoco el Español le creó tantos problemas. Salvo esa mano que saca Courtois clara, luego el Real Madrid poco a poco con los cambios... Claramente al final enloqueció el partido, que era lo que yo creo que quería Ancelotti, y le salió bien. Yo creo que no se puede pedir más. 9 goles a favor, 3 en contra, 9 puntos de 9 posibles, 3 partidos fuera de casa en las 3 primeras jornadas de liga, y al equipo se le ve con un pozo y con un rodaje. Bueno, eso seguro, claro, porque aunque solo ha habido 2 novedades... Tchouaméni creo que se asienta y que va a ser...
Te iba a preguntar precisamente por Tchouaméni, que ha jugado los 3 partidos, porque el primero Casemiro estaba, pero no lo jugó.
Sí.
A mí me parece que el otro día fue su partido más completo, posiblemente
El de Vigo me gustó mucho también.
Me gustó también. Y además empieza a mostrar facetas que no le conocemos, porque realmente los que no seguimos día a día la Liga Francesa, no vemos todos los partidos, tenemos un esbozo. Un bosquejo, pero no tenemos los detalles. Y la asistencia del primer gol el otro día es una maravilla, ¿no?
Claro. Yo es un jugador al que le he visto más con la selección que con el Mónaco, porque con la selección siempre en grandes competiciones evidentemente tienes más facilidad de acceso a esos partidos. Y siempre me ha gustado. Es un jugador con más llegada que Casemiro, con más cercanía, aproximación al área.
Lo que hay que ver es si defensivamente está al nivel de Casemiro.
Eso es. Habrá que verle sobre todo en las grandes ocasiones. Yo creo que la primera gran prueba de fuego va a ser el día 18 contra el Atlético de Madrid. Aunque bueno, la del sábado contra el Betis también creo que no es mala, porque ya es un hueso el equipo de Pellegrini. Y evidentemente luego ya cuando vengan los grandes rivales en la Liga de Campeones y el Barça. Pero a mí es un jugador que me gusta y que creo que va a ir creciendo, por ahí no hay ninguna duda. Y como el resto, como tú dices, son un año más expertos, hablando de todos los jóvenes, Vinicius, Valverde, Rodrigo, etcétera, etcétera, pues lógicamente cada vez van cogiendo más pozo. Y sinceramente yo veo al equipo, más engrasado, con solo 3 jornadas de Liga, pero también es verdad que los rivales, todos se han reforzado mucho.
Camavinga desatado en la segunda parte, la media hora que tuvo.
Eso es brutal, porque es un chico muy joven, como físicamente es un prodigio, simplemente no necesita una gran cualidad técnica para desbordar, porque por pura velocidad y por pura fuerza rompe líneas, con lo cual es un futbolista que a lo mejor para ser un titular indiscutible ahora mismo no está, pero para ser un revulsivo y romper partidos en las segundas partes yo creo que va a ser una llave maestra.
Y ya casi no es noticia que Benzema haga goles, pero sigue haciendo goles. Lleva 4 ya en lo que va de temporada, 1 en Supercopa y 3 en Liga. Rodrigo y ese pase formidable también del 2-1, también a apuntar. Es el y líder. Luego lo de Vinicius, ¿eh? Que Vinicius sí. Es que ya no le damos importancia, pero es que todos los días da la cara, todos los días es desequilibrante.
Sí, es verdad que la segunda parte bajó un poco, porque es verdad que estuvo menos activo que en la primera, pero como es, pero esa característica nunca la ha perdido, incluso cuando no le salen las cosas, sí. De intentar, aunque no le salgan, y siempre va, y ya digo, cada vez se va consolidando como un jugador más importante. Y eso al Real Madrid le beneficia, con lo cual la definición sigue estando bien, como el otro día demostró, y es un futbolista, ya digo, más importante y uno de los grandes aciertos del scouting del Real Madrid de los últimos años.
Sabemos que se queda Ceballos sí o sí, y ¿seguro? Sigue dándole minutos además a Ancelotti, y los está aprovechando, y las dudas están, bueno, especialmente hay una que es Marco Asensio. ¿Qué va a pasar con Marco? Le queda un año de contrato, habrá una oferta in extremis que seduzca a todas las partes, o acabará jugando el año que tiene en el Madrid.
A ver, teniendo en cuenta el representante que tiene, que nadie, vamos, dude que Jorge Méndez va a hacer lo posible, porque es una posibilidad que se está en el mercado y porque él quiere hacerlo, de buscarle un buen destino. Pero bueno, es un poco lo que venimos hablando semana tras semana. Si la oferta no llega porque, por un lado, no le parece interesante al propio Asensio, que ha pasado. Y por supuesto, si tampoco le convence al Real Madrid, no va a salir. El año que viene quedará libre, pero este año será un futbolista muy aprovechable para Ancelotti. Pero sí, yo creo, por nombre, y sobre todo porque yo creo que él sabe que quedándose en el Real Madrid va a tener muy difícil jugar el Mundial. Yo creo que lo va a tener
muy
complicado.
Pero nadie te garantiza que lo vayas a jugar.
No. Por eso digo que tiene que ser una oferta que a él le seduzca económica y deportivamente, donde sepa que vaya a tener galones, minutos y que vaya a jugar mucho, y que al Madrid le satisfaga económicamente. Digo esto porque, además, yo recuerdo que Luis Enrique ya lo dijo en una de las últimas convocatorias que le llamó. Él reconoció públicamente, el seleccionador, que le llamaba porque había ausencias.
Es que no estaba Ansu Fati.
Claro, por ejemplo, tampoco estaba Jeremy Pino, que estaba lesionado. En fin, había gente que puede jugar ahí y que no estaba. Por eso digo que si eso lo pone en valor, pues seguramente busque a marchas forzadas un equipo para que por lo menos pueda tener minutos.
Tiene toda la pinta de que Mariano aguanta su quinta temporada.
Sí,
¿eh?
No le vemos con muchas ganas de abandonar el Real Madrid, la verdad, no le vemos muy descontento.
Y el que sí va a salir, yo creo que seguro, es Odriozola.
Sí, pero lo que pasa es que está todo muy parado, porque desde hace más de 20 días, un mes, se hablaba de la posibilidad, sobre todo más fuerte y real, de marcharse a Inglaterra, tanto al Nottingham como al Crystal Palace, me contaron a mí que eran dos opciones. Se ha estancado, luego aparecen también rumores de los equipos vascos, del Athletic Bilbao, de la Real Sociedad, aunque en la Real en principio lo han desmentido.
En Italia.
En Italia volver al Calcio, ya jugó la temporada pasada cedido en la Fiorentina y no le fue mal. Bueno, pero ese yo creo que no va a ser un problema, sinceramente. Yo creo que Odriozola es un jugador joven y además él no es reacio a marcharse. Él tiene claro que quiere jugar y que aquí en el Real Madrid es la ultimísima opción. O sea, yo no creo que sea un problema.
El equipo vuelve al entrenamiento esta tarde a las 5.
Hoy, ¿no? A las 5, eso, vuelven al trabajo ya para preparar 4 entrenamientos el partido del sábado en el Bernabéu al Betis, 4:15.
Estarán todos, incluido Nacho, que tenía una sobrecarga.
Yo creo que sí. Llegará. Sí, no, de Barcelona llegaron todos bien, sin ningún problema físico, así que en principio recuperará toda la plantilla Carlo Ancelotti para ese partido contra el Betis, que como decimos va a ser el primero en el Bernabéu esta temporada, con más aforo, porque recordemos que ya se recupera todo el lateral de la Castellana. Este año ya tiene la grada construida, solamente va a estar sin construir la grada baja del fondo sur, porque todavía esa parte se utiliza la infraestructura para que entren al terreno de juego camiones, en fin, grúas, etcétera, para la realización de las obras. Y eso sí, como tú decías antes, se estrena césped, pero todavía no va a ser el césped que se pueda guardar retráctil en esas 6 planchas que se queden retiradas y guardadas en el invernadero subterráneo. Va a ser un césped como el año pasado, fijo, inamovible, que aguante todo el año.
Ayer publicaba el Real Madrid un vídeo de 6 minutos y pico sobre cómo está el estadio y cómo va a ser, y la verdad es que es espectacular cómo va a quedar aquello, ¿eh?
No, evidentemente. Sí, es verdad que los plazos se han demorado un poco ligeramente, sobre todo por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha supuesto un gran frenazo al todo el tema de proveedores, materiales de construcción, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, ya de cara a final de año, este año 2022, inicio del 23, se verán mejoras muy, muy, muy amplias en lo que sobre todo se refiere al exterior, aunque para que el estadio quede completo, definitivamente todo, yo creo que vamos a esperar a la temporada que viene.
¿Cómo está el mercado? En este momento hay directores deportivos y agentes que trabajan con 3 teléfonos a la vez. Queman baterías, bueno, consumen minutos y minutos para cerrar operaciones, y creo que el jueves va a ser histórico, sinceramente. Creo que el jueves va a ser una traca. Bueno, va a ser espectacular.
Te decía yo la del Madrid y del Toro, fíjate, acaban de... Y hay además foto que Roberto Olave y Eric Bretos están en Madrid negociando la vuelta de Odriozola.
Mira.
A la Real, o sea que había
Roberto
bajado
Olave, director deportivo de la Real,
correcto,
recordemos.
Correcto, digo, o sea que por eso, efectivamente, es una son dos días de locos, o tres días de locos lo que le quedan al mercado veraniego.
Has estado pendiente de todo, hemos contado lo de Carrasco.
Más o menos.
Estamos en stand-by dentro de lo que podemos, porque somos humanos.
Sí.
Pero hay un montón de movimientos en este momento en todos los frentes.
Sí, seguramente lo que más llama la atención es el tema del Sevilla, porque va a traspasar a Lucas Ocampos al Ajax y por un precio que no es excesivamente amplio, se habla de 20 millones de euros.
Buen jugador.
Ya, no, a mí me parece también con un precio de mercado superior, con lo cual esto está prácticamente cerrado, Ocampo al Ajax. Para reforzar la delantera del Sevilla se va a llevar a Jan Uzay, al futbolista belga de la Real Sociedad, que estaba libre, sin contrato, con lo cual... Y luego incluso está el caso de Umar Sadik, el nigeriano del Almería, que ha sonado y que lleva sonando durante toda la pretemporada para muchos equipos, no solo para el Sevilla, sino para la Real Sociedad también, porque la Real busca sustituir a Isaac, a su delantero, al del sueco que se ha marchado a Inglaterra. Con lo cual son otras opciones. El Almería pide 20 millones, parece que de momento ni Sevilla ni la Real Sociedad llegaban a esa cifra, se quedaban en torno a los 15 y seguirán negociando por él. Más cosas, por ejemplo...
Lo de Soler, muy interesante, ¿eh?
No, hombre, lo de Soler me parece, vamos, lo ha dicho Bonilla durante toda esta mañana, una ganga. O sea, si se lo lleva el PSG...
15, 18 millones, más o menos, al Paris Saint-Germain.
Regalado, vamos, estará el jeque dando palmas con las orejas.
Otra cosa es que Carlos Soler acierte, ¿eh?
No, eso es otro rollo.
Tengo muchas dudas a ello.
Tiene muchos mediocampistas,
efectivamente, porque tiene muchos mediocampistas.
Claro.
Porque la situación de Soler, si está en el Valencia, iba a ser... jugador mundialista seguro. Y si se marcha al Paris Saint-Germain, veremos lo que juega de aquí a que empiece el Mundial.
Titularísimo, indiscutible en el Valencia, pero claro, si Lim lo que busca es sacar dinero y vender antes de que termine contrato.
Dicen que le hacían una oferta in extremis, ¿no? Lo último que se comentaba.
6 millones de euros por temporada, un contrato de 5 años, pero es difícil que en condiciones dudosas, o por lo menos que entienda Soler que no son las que merece, renueve tantos años con su equipo.
Y luego está el proyecto deportivo, que sabes que luchar por títulos no va a ser.
No, lo que pasa es que lo que decimos, en el PSG al final, tú fíjate, bueno, André Herrera se ha venido de nuevo al Athletic de Bilbao después de muchos años que ha estado prácticamente condenado al ostracismo. Sarabia ha estado, este año se va a quedar en el PSG, pero también ha estado un par de años cedido por ahí fuera en el Sporting de Lisboa porque tampoco jugaba. Bueno, ya veremos, un Valencia que por cierto confirmaba ayer el fichaje de Cavani, del delantero uruguayo, y cosas interesantes luego pendientes también del tema del Barça, qué va a pasar con los laterales, es decir, están esperando a ver qué pasa con Aubameyang, porque se especulaba que hoy incluso pudiera ya salir al Chelsea hacia Inglaterra, y si Aubameyang definitivamente se marcha del Barça, eso abriría las puertas para fichar a Marcos Alonso, con el que está todo hablado y acordado. Lo que pasa es que hablabais antes del lateral izquierdo del Atlético de Madrid, en el Barça pasa un poco lo mismo, lo que realmente parece que les hace falta es un lateral derecho.
No tienen ninguno.
Claro, se ha hablado de, en su día, ya no se puede, Azpilicueta, renovó con el Chelsea, estaban detrás de Juan Foyth, se ha lesionado, tiene 2 meses de baja en el Villarreal, lo tienen difícil. El último en sonar, Bellerín, y el último en sonar también, Menier. Tomás Menier, el belga del Borussia Dortmund, 31 años, el futbolista que lesionó a Eden Hazard cuando estaba en el PSG, de infausto recuerdo para los madridistas. Menier le ha pedido al Dortmund abandonar Dortmund y marcharse al Barcelona, pero es algo que todavía está un poco cogido con alfileres.
Y los ingleses rompiéndolo todo, ¿eh?
Sí, lo que decíamos antes, el Manchester ha fichado a Anthony, al brasileño del Ajax, 100 millones de euros, después de gastarse los 70, que pueden ser 80 y tantos, en Casemiro. Están buscando también un portero...
Y 50 y tantos en Lisandro Martínez.
También un portero suplente de Gea, ese estaría un poco más barato, en 5 millones de euros. Bueno, los señores estos, los millonarios norteamericanos, estadounidenses del Manchester, parece que no tienen techo a la hora de gastar millones y millones de euros. Y un poco ya más modesto, el fichaje de Álvaro, del portero del Huesca, que se va al Español para reforzar esa demarcación que estaba un poquito coja.
Y Fabián Ruiz, que deja el Nápoles y se va al Paris Saint-Germain, 23 millones de euros.
Otro centrocampista más. No es exactamente del perfil de Soler, pero bueno, en cualquier caso, parece que hay overbooking.
Las chicas del fútbol femenino están volando hacia Madrid.
¡Que somos campeonas del mundo! ¡Campeonas del mundo!
¡Campeonas! Están volando desde México, aunque la final fue en Costa Rica después de ganar a Japón. A las 3 de la tarde, igual es un poquito más tarde, está previsto un homenaje en la Federación Española de Fútbol para estas chicas que han hecho historia con este título. Toña Is Fue seleccionadora sub-17 de España entre 2015 y 2019 y ganó el título mundial de la categoría en 2018. Y también fue jugadora internacional con España. Toña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, tengo que decir que he estado hasta enero del 2020, no hasta el 19.
O sea, que te he quitado unos mesecitos ahí, ¿eh? Te he quitado unos mesecitos. Sí. Al frente del cargo, rectificado queda. Cuando escuchas a las chicas gritar campeonas del mundo, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Bueno, muchas cosas, ¿no? Me trae muchos recuerdos de ese año 2018, de ese primer título mundial que se ha conseguido con España y bueno, sí, la verdad que se me ponía la piel de gallina, ¿no? Ver a la mayoría de las chicas que han estado conmigo, bien en su 16 o en su 17, verlas ahí, pues, a hacer historia levantando el primer título mundial para esa selección sub-20, pues bueno, como te digo, se me ponía la piel de gallina, ¿no? Y, bueno, mucha emoción y mucha alegría porque, bueno, que creo que el fútbol femenino ya merecía, pues, otro gran título, ¿no?
Tú decías, las conoces prácticamente a todas, han pasado por tus manos. ¿Qué tenemos en este grupo? ¿Qué nos espera?
Bueno, hay mucho talento, ¿no? Ya se ha visto, hay mucho talento, ya no solo en la selección que tenemos ahora mismo en la absoluta, sino que, bueno, estamos viendo lo que vienen por categorías inferiores, ¿no? Bueno, tenemos un gran futuro, creo que, bueno, el trabajo de los clubs se está notando, los clubs tienen que estar muy orgullosos de que vean su trabajo, que su trabajo está dando frutos, porque al final nos tenemos que olvidar que esto es gracias al trabajo de los clubes, ¿no? Por lo menos, bueno, no le hay que quitar mérito ni a Pedro López, el seleccionador, ni a mí en ese momento, ni al cuerpo técnico, ¿no? Uh-huh. Que estábamos en ese momento ahí, pero que bueno, tiene su trabajo detrás. La verdad que lleva llegar a una final de un mundial, pues es mucho trabajo, ¿eh? Yo lo he vivido, son muchas cosas. Estás con chicas que muchas de ellas son, en mi caso, pues eran menores de edad, las separas de su familia, de su ambiente, de su rutina diaria, y es tienes que preocuparte de muchas cosas, ¿no? Y como te digo, que bueno, la verdad que es otro hito dentro del fútbol femenino, después del logrado en el 18, y bueno, hay que seguir demostrando que, como te digo, que no solo el presente, que hay mucho futuro y que solamente hay que saber utilizar ese talento y ponerlo, llevarlo a la práctica, ¿no?
Oye, han salido a la luz los nombres de Salma Parayuelo, por ejemplo, mejor jugadora de la final, o también Inma Gabarro, máxima goleadora con 8 goles. ¿Quién es tu ojito derecho de esta selección? Mójate, ¿quién crees que la va a romper en un futuro?
Mira, es muy difícil, ¿no? Creo que no hay que ponerle solamente un nombre propio a una selección, ¿no? Pues ni Salma en este caso, que sabemos todos quién es Salma, ni Inma Gabarro, ni... No, creo que sería injusto ponerle solamente un nombre propio, ¿no? Es el trabajo de todo el equipo, que ha sido extraordinario, ¿no? Se vio un equipo solidario, ambicioso, un bloque muy compacto, creo que era un equipo que tenía las cosas muy claras y se veía un equipo con hambre. Por eso te digo que hay jugadores que han estado impresionantes, porque hay jugadores que han estado impresionantes, he visto todo el Mundial, y poco se habla de ellas, ¿no? Por eso te digo que sería injusto. Yo, que tengo alguna preferida, pues sí, pero prefiero, la verdad, bueno, son categorías inferiores y al final, para poder ganar un título, todas tienen que sumar, ¿no? Desde la primera a la última. A mí me ha pasado con la sub-18 y lo que tienes que hacer es llevar a las adecuadas en ese momento. Es un rendimiento inmediato, a pesar de ser una formación y de ser... que las tienes que preparar para la absoluta, es muy precipitado, pues decir, esta jugadora hay que prepararla porque va a ir a la absoluta. Las jugadoras cambian, las jugadoras... Uh-huh. Mira, tenemos el caso claro de Inma Gabarro, ¿no? Inma Gabarro pues no había ido con las inferiores y es la primera vez que va...
Pues fíjate, 8 goles en el Mundial, nada menos.
Este año a su 19, o sea, que por eso te digo que... Es una jugadora pues que no estaba ni valorada cuando yo estaba allí por las por ninguno de los técnicos, ¿no? Entonces, bueno, eso te dice todo, ¿no? Una jugadora que ha explotado, pues, en un momento, en un momento adecuado, ha explotado, pues, más tarde que otras. Es del año 2002, es jovencita todavía, pero que hay otras jugadoras que han explotado antes y que luego se han quedado, ¿no? Hay jugadoras que tú dices, en su 16, pues, esta jugadora, pues, parece que nos va a servir de cara a la absoluta. Y luego se quedan, ¿no? No se puede decir que hay jugadoras que... Sí, yo voy a probar a esta jugadora porque va a llegar a la absoluta. Eso es imposible, ¿no? Porque, como te digo, cambian. Entonces, bueno, no me voy a quedar con ninguna. Prefiero no quedarme con ninguna, ¿no?
Pues disfrútalo, Toña, porque tú tienes parte de culpa también de este Mundial que ha conseguido por el mucho trabajo que invertiste, las muchas horas que invertiste en esos 5 años prácticamente en la federación con estas chicas que ahora se han coronado y que van a recibir el merecido homenaje a partir de las 3 de la tarde en Las Rozas, en la Federación Española de Fútbol. Toña Is, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, muchas gracias, un placer.
Un placer. La ex seleccionadora sub-17 de España, campeona del mundo en esa categoría. Por cierto, llegan noticias desde el interior de la selección absoluta en torno a fractura, serias discrepancias entre el seleccionador Jorge Vilda y algunas de las futbolistas más importantes del grupo. Quedan 2 partidos esta semana, no son trascendentes porque ya estamos clasificados para el Mundial, pero atentos que ese grupo tiene dificultades y vamos a ver cuál es el futuro de Vilda al frente del mismo. Hablábamos de mercado en primera división y en segunda, pues sirviendo exactamente igual. El Leganés necesita refuerzos, ha perdido los 3 primeros partidos de modo consecutivo. Esta mañana han presentado su último fichaje y también ha estado el director deportivo Chema Indias, que me imagino que está trabajando a destajo. No duerme, decía el otro día Imanol Idiáquez, que es el técnico. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, y le hemos preguntado precisamente en Onda Madrid por esas palabras de su entrenador, que dijo el otro día que sabía que estaba siendo un mercado durísimo, que sabía que Chema Indias, el director deportivo del Leganés, no dormía y que lo estaba intentando todo, que se habían complicado muchas operaciones de las que se habían intentado, a lo que había que unir además el cambio de propiedad en el club, y hoy lo ha corroborado el propio Chema Indias. Un mercado muy complicado, pero dice que a él lo que le queda es que el 2 de septiembre tenga la conciencia tranquila por haber hecho todo lo posible por el Club Deportivo Leganés.
Está siendo duro, ¿no? La verdad. Pero lo poco que duermo yo, también lo duerme poco, muy poco Imanol, ¿no? Encima tenemos la desgracia del inicio liguero con 3 derrotas, que no tenemos ni una pequeña alegría, ¿no? Al final cada uno lo lleva de una manera, la personalidad de cada uno. Yo sé cómo me lo llevo por dentro y sé que me estoy dando y dejando la vida por intentar que esto mejore, ¿no? Lo que sí tengo claro es que cuando llegue el día 2 no pueda dejar en mi conciencia que no intenté todo por el Club Deportivo Leganés, ¿no? Pero no solo Chema Indias, Imanol Idiáquez, que seguramente ahora mismo, pues por desgracia, es el que está pagando un poco los platos de toda esta situación, ¿no?
Y un ejemplo de esa dureza en el mercado ha sido el fichaje del propio Iker Undabarrena, que hoy ha sido presentado como nuevo jugador del Leganés, un jugador procedente de la cantera de Lezama. Ha dicho y ha bromeado Chema Indias que no les podía faltar, como suele ser habitual, un fichaje de la cantera del Athletic de Bilbao. Dice que se firmó el acuerdo, o se llegó al acuerdo con el futbolista en 30 minutos, en media hora, y que no ha podido traerlo hasta 3 semanas después de lo duro y complicado que ha sido la negociación con el conjunto portugués del Tondela. Así lo ha explicado el propio futbolista.
Cuando me llamó Chema, la verdad me hizo mucha ilusión, porque al final es un club que hace 2 temporadas estuve en primera división. He tenido bastantes amigos que han pasado por aquí y todo el mundo me ha hablado maravillas, tanto del personal, de la ciudad, de la gente. O sea, no me lo creía, la verdad, cuando me llamaron, y la verdad que mucha ilusión, ¿no? Por eso yo creo que le pasó tan mal para este tiempo que no he podido venir aquí, que me hacía mucha ilusión de venir, y bueno, por eso hemos peleado para poder estar aquí, y la verdad que muy contento.
El jugador ha agradecido la espera que ha tenido el Leganés por esas complicaciones que ha habido en la negociación con el conjunto portugués. Y ya por último se le ha preguntado también a Chema Indias sobre el fichaje de Iván Neyú, del San Etienne, un mediocentro camerunés de 25 años que llegaría cedido hasta final de temporada. Se ha confirmado Chema Indias que lo tienen muy cercano, pero que él, hasta que no tenga el contrato firmado, como ha pasado por ejemplo con Iker Undabarrena, no lo puede confirmar 100%. 100%, que le hubiera gustado que hubiera quedado en la intimidad ese fichaje, no ha podido ser, pero bueno, que es un ejemplo más de lo duro que está siendo todo y que deben reforzar ese centro del campo en el conjunto pepinero. Un delantero y un lateral izquierdo es lo que tiene también en mente ahora mismo Chema Indias y en lo que está trabajando de aquí al 1 de septiembre.
Sonó Guido Carrillo para la delantera, pero no va a ser, ex del Leganés, porque se marcha al fútbol chino. ¿Y qué pasa con el Dux Inter de Madrid, Bonilla, que sabemos que no puede competir en Primera Federación porque no tiene recursos económicos? ¿Qué dice el juez?
Pues el juez de la Real Federación Española de Fútbol ya ha decidido y el Dux Internacional sabe lo que debe hacer. Le da un plazo hasta mañana a las 12 de la mañana para inscribir a 18 jugadores con licencia profesional. Además, debe pagar un aval de 493.000 euros como daños y perjuicios a los clubes que están en su grupo. Si dan el aval, si logran dar el aval, la federación le ofrece jugar en Segunda Federación. Da la sensación que no van a inscribir y que evidentemente no van a pagar ese aval de 493.000 euros. Como no va a ser esto, pues Talavera, Valladolid Promesas, Zamora y Tudelano optarían a la plaza que va a dejar sin duda el Dux.
Seguimos. Y dejamos el fútbol europeo de baloncesto. Esta mañana ha dado la lista Sergio Escariolo, os la recuerdo. Rudy Fernández del Real Madrid, Billy Hernán Gómez de los Pelicans, Juancho Hernán Gómez de Utah, Seba Sai del Alvar Tokio, el pívot madrileño, Jaime Fernández, Darío Brizuel, Alberto Díaz de Unicaja, Xavi López Aróstegui y Jaime Pradilla del Valencia, Usman Garuba de los Rockets, Parra del Juventud y Brown, Lorenzo Brown del Unix Kazán. Esos son los 12. Pablo Vicente ha estado en la rueda de prensa de Escariolo. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A quién ha dejado fuera finalmente Escariolo?
Pues ha dejado fuera a Juan Núñez y a Fran Guerra. Ha optado por jugadores más versátiles que puedan jugar en distintas posiciones y ese es el motivo en concreto por el que no va a Fran Guerra. También han preguntado por la decisión de dejar fuera a Juan Núñez. La falta de minutos al primer nivel ha sido uno de los motivos. Escuchamos a Sergio Escariolo.
Obviamente le falta todavía, falta muchísima experiencia a nivel internacional, a nivel de competiciones profesionales. El año pasado casi no jugó ni con el primer equipo ni en la cantera. Creo que el año que viene será un año muy importante para él para poder hacerse con el rol de jugador profesional y le esperaremos desde luego a partir de noviembre en las ventanas de clasificación al Mundial.
Tiene 18 años, ha dejado el Real Madrid, jugará la próxima temporada en el Ul alemán. Alberto Díaz es el que ha tomado el puesto de base, Pablo.
Sí, entró en la convocatoria tras la lesión de Sergio Llull, que esa lesión hacía pensar que Juan Núñez podría quedar en esa lista de los 12 para el europeo, porque además Alberto Díaz fue uno de los primeros descartes de Escariolo por lesión. Le han preguntado por esa vuelta a la concentración.
Tú dices, ¿parecía qué? ¿Pero parecía quién? Nosotros somos un equipo que empieza con un grupo de 20 jugadores y no es la primera vez que un jugador que va luego vuelve. Alberto no estaba al 100% en la semana inicial. Sí que trabajó muy bien con el club y recuperó perfectamente condición. Y en el momento en que se lesiona Sergi, consideramos que necesitamos a un base con más experiencia y más corte, más presencia defensiva.
Recordemos que también había quedado fuera en uno de los descartes Kino Colón, que había estado en los últimos campeonatos. España debuta el jueves a la 1:30 frente a Bulgaria. El sábado jugamos contra Georgia, ya lo conocemos de las clasificaciones. El domingo contra Bélgica, el martes Montenegro y el miércoles Turquía. Decía hoy Escariolo, no nos ven ni entre los 8 primeros.
No, ha dejado claro que va a ser un europeo muy difícil, que no, esta selección no está entre las 8 primeras y que primero hay que centrarse en la fase de grupos para poder estar entre los 16 mejores. Habla Escariolo sobre cómo ve a la selección en este europeo.
Está para competir, porque por supuesto la competición nos pondrá en nuestro lugar. Se nos ve al margen de los 8 primeros. Tenemos que luchar para estar primero en los 16, porque va a ser un grupo muy complicado, muy difícil. La clasificación a la siguiente fase, a octavo de final, va a ser muy cara. La tendremos que sudar desde el primer partido este año, con las pilas puestas al 100% desde el inicio.
Lorenzo Brown y Usman Garuba hoy no han entrenado al 100%, pero en principio estarán para el primer partido el 1 de septiembre.
El equipo viaja hoy, mañana entrena ya en la cancha donde se disputa Vuelta Ciclista a España. Hoy tenemos una contrarreloj individual, Bonilla, y es una contrarreloj en la que hay muchas miradas puestas, porque igual Ebenepoel le mete una buena minutada a algunos de los nuestros, ¿no?
Pues vamos a ver, porque evidentemente son 31 kilómetros entre Elche y Alicante. Todo parece indicar que va a ser un pulso entre el líder, Remco Ebenepoel, y el esloveno Primoz Roglic. Salvo el viento, no habrá mayor problemas para los mejores de la general. Otro de los candidatos a realizar una gran crono es el portugués João Almeida, líder de Emirates, equipo de Juan Ayuso, aunque el portugués es séptimo en la general a 4 minutos y 32 segundos del belga. ¿Y los españoles? Pues es un interés añadido a la etapa, ver cómo se comportan contra el crono Enric Mas, que es segundo en la general a 1.12, y los jóvenes Carlos Rodríguez y Juan Ayuso, que son cuarto y quinto a 2.33 y 2.36. En la Vuelta al País Vasco ganó Roglic a Ebenepoel en 7 kilómetros, le sacó 7 segundos. Y en la Dauphiné, una crono que de 32 kilómetros, muy parecida a la de hoy, ganó Filippo Ganna. Roglic se dejó 42 segundos, Juan Ayuso 1.34 y Enric Mas 1.53. Pero Juan Ayuso se dejó apenas un minuto, menos de un minuto, con Roglic, y Enric Mas perdió poco más de un minuto. Así que, evidentemente, hay que estar atentos a lo que puede pasar esta tarde en Alicante.
La duda estriba en qué será de Ebenepoel. Gran corredor, pero nunca ha ganado una ronda de 3 semanas. Corredor de clásicas.
Y las veces que ha participado no lo ha terminado.
Te digo que esa es la gran duda, si mantendrá el martillo o en algún momento el martillo va a decaer. Y además, ha comenzado ya, está tomando temperatura el Open de los Estados Unidos de tenis, y esta tarde, de hecho, debutan tanto Alcaraz como Nadal, que siempre están en el foco, Laura.
Y donde ha habido la primera sorpresa, porque ha caído eliminado Tsitsipas, el jugador, lo diré,
griego. El año pasado le eliminó Alcaraz.
Pues ha sido una de las primeras sorpresas en caer en este abierto de Estados Unidos, y como dice Rafa Nadal, va a debutar esta madrugada, en principio en torno a la 1 de la mañana, hora española, contra el tenista australiano de origen japonés, Hayakata, 21 años, actual número 198 del ranking mundial. Veremos a ver cómo llega Rafa, una incógnita, después de no jugar en Montreal y caer a la primera de cambio en Cincinnati, y después de recuperarse de esa molestia abdominal. No disputa el Abierto de Estados Unidos desde el 2019. La última vez que lo hizo salió ganador. No estuvo en el 2020 por restricciones con la pandemia, y en el 2021 por sus persistentes molestias en el pie izquierdo. Y Carlos Alcaraz también llega tras perder 2 finales seguidas, las de los torneos de Umag y de Hamburgo. Es el tercer cabeza de serie del torneo y su primer rival es el argentino Sebastián Báez, 37 del mundo. El murciano está ante la última oportunidad este año de poder ganar un grande, algo que dijo públicamente Difícil. Al principio de temporada, cuando empezó francamente bien el año 2022, pero lo tiene complicado. En cualquier caso, la receta para él es ser Carlitos.
Intentar apartar todas las expectativas que tiene en mí, disfrutar como vengo haciendo siempre, seguir jugando como el Carlitos de siempre, y yo creo que jugando y sintiéndome como un jugador más, no como uno de los top, voy a jugar a un gran nivel y puedo hacer un buen resultado aquí.
Tsitsipas, que como decíamos ha sido la sorpresa, ha caído eliminado ante el colombiano Daniel Galán. También juegan hoy Verdasco, Pedro Martínez, Albert Ramos, y hay un enfrentamiento español entre Munar y Carballés. También en el cuadro femenino debuta hoy Garbiñe Muguruza ante la danesa Clara Tauson, y Paula Badosa ante la ucraniana Surenko. Ayer victorias de Carreño y Davidovich, que ya están en segunda ronda. Cayeron eliminados Roberto Bautista, Sara Sorribes y Nuria Parrizas.
Pues mañana a esta hora ya os podemos contar qué tal les ha ido a todos ellos. Garbiñe y Paula no andan en su mejor momento. Alcaraz debe ganar ante Báez, pero ojo, que este Báez no va a ser sencillo. Más fácil en principio parece que lo tiene Rafa Nadal. Alcaraz juega sobre las 6 de la tarde, Rafa juega sobre la 1 de la madrugada. Pues hasta aquí el partido de la 1. Os vais a quedar con el informativo de las 14 horas y a eso de las 7 y media, a las 7 y media en punto, tendréis 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda, con Rodrigo de Pablo y todo el resto de la redacción deportiva de Onda Madrid. El partido de la 1 vuelve mañana, como siempre, a partir de la 1 en punto. Hasta mañana. Adiós. It's the end of the world as we know it.
It's the end of the world as we know it, and I feel fine.